Estamos a días de Halloween, la famosa noche de brujas, y uno encuentra que tiene varios detractores. Están los religiosos, de lo que hablaremos otro día. Están, aunque no lo crean, los antidulce, los antiazúcar, los legionarios de una vida fit. Y están los que dicen que no debe festejarse porque no es algo nuestro. Y ese es el tema de hoy. Vamos a hablar y plantearnos la pregunta: ¿qué es eso que se llama lo nuestro?
El laberinto con Andrés Canseco.
Cada vez que vamos creciendo, hay preguntas que nos asaltan. Una de ellas siempre es, y no solamente en el campo de la filosofía, sino en el de la vida misma, ¿quién soy? ¿Qué soy? El problema de la identidad. Primero como individuo y después como colectividad, si es que eso existe y no es una mera comodidad intelectual, como diría Borges. Hannah Arendt solía usar un verso del poeta René Char cuando le preguntaban sobre esto. Le respondía: nuestra herencia no procede de ningún testamento. Y más allá de que es un verso sencillo, encierra mucho de las ideas, no solamente de Hannah Arendt, sino de lo que representa hoy mismo la cultura del mundo. Y más allá de que hoy tenemos el Internet, que interconecta no solamente personas, sino gustos, aficiones y odios, el ser humano siempre ha sido una criatura que ha ido llevándose consigo aquello que es, adoptando también lo que tiene en los lugares a los que va. El tema es, ¿qué pasa? ¿Cuál es el producto de estos intercambios? Ojo que no han sido siempre pacíficos, yo no voy a venir a pintar mundos idílicos, ni precolombinos, ni postcolombinos, pero siempre ha existido esta idea de que la asimilación de la cultura, la imposición de la cultura, hoy está de moda hablar de la apropiación de la cultura, ha generado, independientemente de cuál sea el camino, diferentes resultados. Y nosotros somos ese resultado. No es algo frío, no es algo matemático, sino es algo que representa y está en cada uno de nosotros. Está en nuestra forma de hablar, está en nuestra forma de comportarnos, está en nuestros gustos y aficiones, en nuestros deseos y en nuestras inspiraciones. Y por supuesto también está en nuestros miedos. Hoy, gracias a la globalización, que por fortuna nos agarra en este siglo, podemos encontrar un cúmulo de intereses, de deseos, de aficiones, de amores y hasta de odios que compartimos con personas que están lejos, lejos de nosotros y hasta que viven en culturas diferentes. Se habla desde hace ya mucho tiempo, inclusive desde la época griega, del famoso ciudadano del mundo. Pero frente a esta cuestión está el tema de la identidad. ¿Qué es eso que llamamos lo nuestro? Porque además implica una palabra que representa propiedad. Si uno entiende la propiedad es algo que es de uno y que del otro no puede usurpar. ¿Pero será verdaderamente eso la identidad? Yo recuerdo, cuando era niño, preguntaba siempre por qué ni siquiera cada departamento, sino cada pueblo tenía una virgen. ¿Qué diferenciaba a la virgen de Copacabana, de Urcupiña, de Cotoca, de Guadalupe, etcétera, etcétera, de otra? Si en teoría estamos hablando de la misma figura, de la misma deidad, parte de la religión católica en este caso. Y se me respondía que eso representaba a que cada pueblo tenía su propia virgen, tenía su propia identidad. Y que además estaba compuesto de milagros personalizados, o casi personalizados para cada pueblo, historias e inclusive manifestaciones culturales propias para cada uno. La forma en que se venera a una virgen o un santo en un pueblo no será la misma en la que se hace en otro. Entonces, ya desde ahí me empezaba a preguntar, entonces, ¿dónde está ese punto en común? ¿Y en qué momento se rompe para dar paso a estas culturas tan dispersas? Hoy todavía tenemos este tema con el asunto del folclore. En Bolivia, por ejemplo, hay demasiado quejido, y a veces con algo de razón, del asunto de ciertas danzas que son usurpadas. Pero ¿verdaderamente será una usurpación eso? Inclusive podríamos preguntarnos, sin ningún temor a la respuesta, ¿por qué nos gustan tanto esas tradiciones? ¿Nos gustan porque de verdad son buenas? ¿Nos gustan porque de verdad están bien hechas? ¿O solamente porque están con el barniz de lo nuestro? ¿Las manifestaciones folclóricas nos gustarían igual si fueran de otro lado? ¿Si nuestros ritmos locales, oriente, de occidente, de cualquier lado, tuviesen otros nombres y otro origen, nos gustarían igual? Pensemos, por ejemplo, en la cantidad de personas que transitan en fronteras que de por sí ya no son nada controladas, que no dividen culturas. O sea, esa idea primero de la apropiación chauvinista, de la idea de la identidad así súper patriotera, en la que en un imaginario se hace pensar que desde una línea imaginaria, eso encima, a la otra hay toda una cuestión de diferencia abismal. Quienes han viajado y han recorrido alguna que otra frontera sabrán que esto no es real. Que ese cambio, si es que hay, es lento, es paulatino. A medida que se avanza por poblaciones, por sitios, por viviendas, uno va notando ese cambio. No existe de una frontera para otro. Para cuestiones administrativas, burocráticas, estatales, sí. Pero la cultura, la comida de un lado es verdaderamente tan diferente a la del otro. ¿Y qué pasa cuando se mezclan sabores? Hay estos puritanos de la identidad nuestra que te dicen, no, ¿cómo ese plato boliviano lo van a preparar así? ¿O cómo ese plato cruceño lo van a preparar de esta manera? Sin duda uno tiene sus preferencias. Y son justamente esas preferencias que porque han estado en nuestras infancias, porque han estado en nuestra época de mayor juventud, las alojamos como una parte de nuestra identidad. Ahora, el problema está también cuando queremos blindarla frente al otro. Y es que hay que decirlo con total sinceridad. La línea que divide el amor a lo propio es muy delgada cuando se cruza al desprecio al ajeno. El ser humano no es una criatura completamente racional, y está bien que no lo sea. Pero sin sus pasiones, sin sus ánimos, sin sus amores, porque al final es eso, un amor irracional, porque eso es el amor, puede llevarse a sí mismo y llevar a los otros a que rechacen aquello foráneo. Pensemos, por ejemplo, en otras festividades que no son necesariamente Halloween o religiosas de los pueblos. El asunto de la Navidad, que se celebra con un fervor profundamente espiritual en algunos lados, no es una cuestión autóctona. El mercado, el hermoso libre mercado, es una muestra de que el hombre en sus intereses, en sus vivencias, en sus costumbres, también se adapta al otro. Insisto, no es algo que se da fácilmente ni de un día para otro. Y seguramente a veces entraña cosas buenas y cosas malas, hay que decirlo también. No todo es bonito. A veces hay cosas que se van a perder, pero es parte de la mecánica de nuestro mundo. Además que hay que tener mucho cuidado porque hay cuestiones que encierran una hipocresía demasiado grande. Y sí digo hipocresía, porque así mientras uno dice, no, tenemos que proteger lo nuestro, la cultura de nuestro departamento, de nuestra región, de nuestro país, del otro, con la misma cara, luego pedimos que escuchen, que vean, que prueben lo nuestro. Entonces, ¿dónde está? O sea, ¿que solamente vale que lo mío salga, pero que no entre lo del otro? ¿Ese es el razonamiento ilógico que tenemos? Y además es hipócrita porque se mueve de acuerdo a las necesidades temporales, sociales, económicas y políticas. ¿Por qué de repente un día alguien se siente profundamente orgulloso de su barrio, pero cuando aparece otra situación se siente profundamente orgulloso de su ciudad, y luego se sentirá profundamente orgulloso de su departamento, y luego de su país, y luego de su continente, etcétera, etcétera, etcétera? Esas escalas, esa gradación que existe de acuerdo a nuestra identidad, lejos de generar una sola muestra de qué es lo nuestro, nos muestra lo voluble, lo cambiante y por fortuna lo plural que es nuestra existencia hoy. Ponía el ejemplo cuando empezaba el capítulo para hablar de Halloween, pero pueden ser tantas otras cosas. Pueden ser tantas otras cosas como hablamos el otro día, el tema de la cultura pop. Pueden ser tantas cosas como la música, como ese eterno devenir de las generaciones que dicen que eso no es música y que se están perdiendo los sonidos del pasado. O que se están perdiendo los valores. O que miran hacia el pasado, con derecho tal vez, para recordar lo que era, pero no entendiendo que la dinámica del mundo va a cambiar. No entendiendo que ese lo nuestro, como decía el verso de René Char, no procede de ningún testamento. No hay un manual, por fortuna. No hay un linaje de pureza que establezca cuáles son las cosas que nos definen como sociedad, como grupo social. ¿Cuándo fue la última vez que escucharon ustedes renegar de algo que no es de su ciudad o de su departamento? Seguramente hace muy poco. Y muchas de esas ocasiones, seguramente también con razón. Porque las verdaderas transformaciones no se dan siempre de manera positiva. Incluyen también cosas malas. Es la dinámica del mundo. Es la completa lectura de una realidad que hoy más que nunca nos muestra que no es solamente variada, sino también compleja. que ya no solamente guardamos una identidad, como les decía, de departamento, región, familia, sino del individuo. Ese individuo que hoy puede encontrarse con personas que piensan de manera similar a miles y miles de kilómetros y compartir con ellas muchísimo más, inclusive en otras lenguas, de lo que comparte con su vecino de calle. Es un buen momento para replantearnos eso de qué es lo nuestro. Seguramente, como decía hace rato, guardamos un enorme cariño por aquellas cosas que nuestra infancia y nuestra juventud nos marcaron. Y está bien que eso le llamemos lo nuestro. Pero entender, o mejor dicho, intentar que sea un monolito o que sea un tótem al cual todos deban acercarse y venerar de una manera inalterable, eso no es lo nuestro. Eso ya no es lo nuestro. Si es que alguna vez lo fue, tal vez en algún trazo del siglo XIX, tal vez todavía lo fue. Hoy ya no lo es. Hoy somos seres de costumbres cambiantes, de vidas cambiantes, de adaptaciones tremendamente grandes, que van más allá inclusive de las necesidades o del miedo a X, Y o Z virus o a la guerra, sino también de modas, de tendencias, por mucho que no nos gusten. Y hoy nos encontramos en ese entredicho. Y lejos, lejísimos de parecer, de que parezca algo malo, a mí me parece positivo. Me parece tremendamente interesante que tengamos que vernos al espejo y decir, oye, ¿de verdad? ¿Esto es lo nuestro? Y es más, poder inclusive cuestionar si es bueno lo nuestro. Porque varias veces también se ha hecho, con tremendos errores, justificar acciones malas en base a la costumbre. Decía mi querido amigo Roberto Barberí, ¿cuántas veces la tradición va a ser celestina del vicio? Y es cierto, ¿cuántas veces nuestras costumbres, no solamente en este departamento, sino en todo el país, y en todos los países de Latinoamérica y el mundo, han servido como pretexto, como excusa para actuar de X, Y o Z manera? Como si el determinismo, ya no solamente de un dios o dioses desde arriba, o de un plan divino o de un destino, también pudiese estar marcado por nuestra identidad, con un célebre, así somos, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Es por eso que hoy, antes de finalizar, en esta breve charla que estamos teniendo hoy, vale la pena preguntarse una vez más, ¿qué somos? ¿Existe eso lo nuestro? ¿No será una comodidad? ¿No será una nostalgia colectiva y peligrosa de algo que ya no es más y que se niega a ver las transformaciones, intercambios culturales, comerciales, políticos, sociales, migratorios que existe? Y ojo, que estoy siendo tremendamente sincero y ecuánime, porque no estoy tampoco santificando todo lo que viene de afuera. No, no, todos sabemos muy bien que hay cosas buenas y malas que vienen de todo lado. Ese buenismo exagerado también le trae muchos problemas a la civilización, se los aseguro. Pero valga entonces para nosotros una vez más hacer ese ejercicio que tal vez nos hemos olvidado, que es de preguntarnos quiénes somos como individuos y como sociedad. Tal vez así, y solo tal vez, podamos entender que ese famoso lo nuestro muchas veces solo ha servido para que alguien se suba a un púlpito, a una tarima, o encabece algún movimiento político para adueñarse de ese discurso, para hacer aflorar la peor cara del nacionalismo y usarnos para sus intereses. Es por eso que hoy te pregunto entonces, combinando las cosas del pasado, la tradición, la costumbre, combinándola con la modernidad, con el intercambio de personas, con el tiempo que inevitablemente pasa, te pregunto una vez más, ¿existe eso llamado lo nuestro?
El laberinto con Andrés Canseco.